Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. En definitiva, la banca y el espacio que ameritan las pymes. La banca y el espacio que amerita para que estemos todos presentes, para que todos formamos parte, para que todos digamos bienvenidos a esta escucha, bienvenidos a este mundo, que es tu mundo, que es el mundo pyme. En definitiva, que es nuestro mundo, que es el mundo del 95% de los argentinos, que es Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Utine y allá en el área de operación técnica está él, Charlie Vázquez. Y nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, entre nosotras, somos radio. Para decirte que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos es de 19 grados 9, temperatura y sensación térmica en Capital y la mayoría de los barrios. Ahora tomamos como referencia Aeroparque 18 grados 1. La humedad descendió un poquito en relación a ayer, que era agobiante. Estamos en el 77%. La presión 1017.4 hectopascales. El viento este a 18 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo decirte que para el día de mañana se esperan por la madrugada mayormente nublado, pero por la mañana tormentas aisladas. Igualmente, la temperatura mínima va a estar en 17 grados y la máxima va a estar en 25. Para el día viernes, la temperatura entre mínima y máxima no está habiendo diferencia porque se viene el cambio de viento el mismo día viernes, en donde tenemos mínima de 18, máxima de 20, por la tarde y noche chaparrones, y preparémonos para el sábado no tanto, mínima de 10, máxima de 14, domingo sí, mínima de 5, máxima de 11, y el lunes mínima de 2 grados con sensación térmica mucho menor puede llegar a ser. Podemos estar hablando el lunes de bajo cero, sin lugar a dudas, en muchos lugares de la provincia. Así estará, y una máxima de 10 grados. Y ahora llega el momento de decirte que echa la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, y también la continuidad de toda esta semana, para que estés atento, para que estés alerta, es que le damos la bienvenida a mi conductor que ha estado todas estas semanas un poco tomado el pechito. Hoy creo que está un poquito mejor, así que lo vamos a tener a él, que está haciendo un gran esfuerzo desde la semana pasada que vino al piso y después salió al aire, y ayer que se lo percibía muy mal de la voz y muy mal en su estado, pero hoy creo que estamos un poco mejor. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente presidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con Raúl Utin. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís?
Buenas tardes Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto poder comunicarme con ustedes un poco mejor.
Sí, se te percibe un poquito en la voz y se te percibe también en más fuerza en la misma, porque ayer estabas en un hilo verdaderamente, pero bueno, estás, continuás y ya te percibo con esta voz que en cualquier momento vas a terminar saliendo. Así que... Sí, estabas tiritando. Vos mismo lo dijiste con Mario Sosa, una extraordinaria entrevista, agradecerle muchísimo al mismo. Y hoy vamos a tener también una gran entrevista, creo, porque vamos a tener a uno de los dirigentes emblemáticos de la Unión Cívica Radical. Con todo lo que está pasando, creo yo que vamos a sacar algunas conclusiones desde su punto de vista. Pero avancemos en el día de la fecha, mi querido Raúl, en lo que tiene que ver con el momento de la introducción que vos siempre tan sabiamente sabes manejar.
Muchas gracias. Por supuesto dejé todas las discusiones políticas, llamémosle Macri rompe con la Reta, Urtubey rompe con Schiaretti, se pelea uno con el otro, todo esto lo dejamos para hablar después con nuestro entrevistado.
Sí.
Ahora vamos a hablar de los problemas concretos de las pymes. Ya que, de hecho, el Banco Mundial salió marcando claramente que Argentina va a terminar este año con una recesión de no menos de 2 a 3 puntos. Pero nosotros venimos aclarando desde la banca 258 que la recesión viene dándose desde hace no menos de 7 meses.
Sí.
O sea, desde noviembre del año pasado nosotros venimos diciendo esto se viene cayendo, muchachos, empecemos a aplicar políticas paliativas para que esto no se profundice, porque la situación viene complejizándose. En la medida que nuestras industrias dependen fundamentalmente del mercado interno.
Bien.
Bien, como hablábamos ayer, nuestras fábricas, algunas pymes exportamos la mayoría, toda su exportación no sirve para alimentar nuestras fábricas, la mayoría vivimos del mercado interno. Y ese mercado interno es en definitiva el que depende del poder adquisitivo de la gente. En la medida que los salarios reales sigan disminuyendo, en la medida que la famosa clase media siga perdiendo posibilidades de consumo, se llega a convertir en una clase de un cuarto, porque ya no es más clase media.
Sí.
La historia se viene complicando muy mucho para las pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas vivimos de los productos manufacturados. Hoy la mayoría, y así lo muestran las estadísticas, la mayoría del sueldo de cada uno va a alimentos, a medicación, a combustible, a colegios y a transporte.
Sí.
En general no queda nada. Fíjate que esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, no queda nada para el consumo de productos manufacturados.
Así es.
Entonces la situación es muy clarita que por el mismo camino no vamos a llegar a un lugar distinto. Esto se viene complejizando muy mucho.
Ahora, Raúl, ¿cómo se puede cambiar esta situación desde tu punto de vista?
Indiscutiblemente, lo venimos también diciendo desde hace bastante, acá lo que hay que hacer es solucionar el problema del salario real, y no estoy hablando de dar aumentos de salario para los muchachos que que hablan de paritarias.
Sí.
Discúlpeme.
No, por favor.
Los muchachos que hablan de paritarias y qué sé yo, digo, acá no es un problema nominal de aumentar los sueldos si las cosas aumentan en definitiva por la escalera. Acá es cuestión de aumentar el salario real, de aumentar las jubilaciones, de aumentar las pensiones, de aumentarle el salario. Lamentablemente, en algún momento peleamos por una suma fija.
Sí.
Y digo lamentablemente porque aquí el problema no pasa por ya por la suma fija. Si nosotros a la vez no tenemos las herramientas necesarias y suficientes para contener el precio de los alimentos de los sectores concentrados, como el azúcar, que aumentó el 37%, la polenta, que aumentó el 20%, el pan, que aumentó el 17%, en general, los alimentos, que aumentaron números estrepitosos.
Sí.
Entonces, ¿de qué vale que yo aumente una suma fija? Ya no importa el valor de la suma fija si se lo termino llevando siempre los mismos todos los aumentos que podemos darle a la gente. Acá el problema fundamental pasa por el control, estricto de aquellos sectores concentrados de la economía que hacen lo que quieren, no le importa de nadie ni cómo, lo único que les importa es que su rentabilidad no baje.
Sí.
Así indiscutiblemente no salimos.
Bien.
Por eso que ya la canasta para no ser pobre está en 214.000 pesos, pero eso no nos dice nada, porque cada vez está más alto, cada vez la gente gana menos y cada vez se puede alcanzar menos. Lo único que hacemos es subir un escalón en la escalera de los números, pero todo sigue igual. Acá lo que necesitamos es controlar a lo que hay, a los que hay que controlar.
Bien.
Fíjate que llevamos unos cuantos días que baja el dólar.
Sí.
Unos cuantos días que baja el dólar. Sin embargo, los precios no bajaron ninguno. Antes los precios subían porque sube el dólar. Suben porque hay más temperatura, suben porque hay humedad, suben por cualquier cosa.
Acá lo que sube nunca baja, Raúl.
No, eso ya lo sabemos, pero es el rol inclaudicable del Estado, consecuencia para que esto no suceda, porque si no, indiscutiblemente siempre el pez gordo se va a terminar comiendo al pez chico, y eso es lo que está pasando, lo que está pasando hoy por hoy en la Argentina. Vos me preguntaste qué camino hay.
Sí.
No hay otro camino más que el rol del Estado sea un Estado presente y con autoridad, y lo digo con énfasis, con autoridad.
Bien. Raúl, vamos a decir en relación a lo que estás manifestando, la información que llegó. Durante el mes de mayo, el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 7.5%. De esta forma, el porcentaje se ubicó levemente por debajo del nivel registrado en el mes anterior, cuando había sido del 7.8%, y quedó por debajo de las proyecciones de las consultoras económicas. Este es un dato del día de hoy y está justamente vinculado a la inflación, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires.
Gracias, porque no lo tenía
el dato ese. Es reciente, por eso que lo estamos dando casi con información de primicia en estos momentos.
Y tengo que marcar que es un dato alentador.
Sí.
Porque todos esperábamos este año la inflación entre el 8.5 y el 9%.
Sí.
Una inflación que se iba acelerando.
Es un dato alentador porque siempre es un parámetro de lo que luego puede acontecer a nivel nación. Entonces es un dato bastante alentador, esperando un 9%, que el viernes seguramente vamos a tener la información precisa al respecto.
Sí, esperemos que esa noticia sea grata.
O por lo menos se haga extensivo a nivel nación.
Sí. Acá me vas a tener que ayudar.
A ver.
Porque tengo un poco de confusión. El Fondo Monetario Internacional adelantó la posibilidad de que que la Argentina pueda intervenir en el mercado de cambios local, por supuesto, ¿no?
Sí.
O sea, que pueda utilizar parte de sus reservas para intervenir en el mercado de cambio y que el dólar no se dispare. Bueno, bárbaro. ¿Qué pasa con los fondos? Con los famosos 10.700 millones que iban a adelantar.
Yo me hago la misma pregunta.
Nonso quedó ahí en... la información de ayer de un gran periodista, aprovecho para poder saludar a los periodistas en el Día del Periodista.
Exacto.
Felicidades para todos. Ayer este periodista decía que no van a venir los fondos. No van a venir los fondos, que solamente el Fondo Monetario Internacional va a autorizar que Argentina pueda intervenir en el mercado de cambio, pero de ninguna manera le va a adelantar la plata para que pueda hacer eso. Lo tendrá que hacer con fondos propios. Y que lo único que va a hacer para la Argentina es dejar en stand-by el préstamo que tiene hoy la Argentina por este periodo, que es el periodo de sequía.
Exacto.
O sea, por este año.
Exacto. Entonces,
que no va a haber ni préstamo ni condiciones especiales para que para que podamos pasar este bache que le costó a la Argentina 20 mil millones de dólares, por cierto.
Bueno, claramente hay un punto. A ver, Raúl, vos ayer hablabas, es la misma información que me llegó a mí. Vos ayer hablabas de los 10 mil millones vinculados a los yuanes y a China, que en realidad serían 5 mil millones. Luego, a largo plazo, a mediano, no a tan largo, el ingreso de la Argentina en los BRICS, que tiene mucho que ver en este aspecto, Dilma Rousseff. Y esto cayó pésimo a lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos y todo ese entorno. Por consiguiente, no nos van a bajar. La información que a mí me llega es que no vamos a tener ningún tipo de bajada de esos 10 mil millones de dólares, por los cuales iría el ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos. Esta es la realidad, por lo menos, que a mí me llegó.
Bueno, nosotros coincidimos. El tema es complicado, muy complicado para el país. El país está en una situación realmente económicamente muy complicada, porque el agujero que se produjo en función de la sequía fue muy grande, y esto no se arregla con palabras ni se arregla con diplomacia, se arregla con billetes, y los billetes no aparecen.
Bien.
Esto es un problema muy serio. A lo mejor por eso es que el blanqueo viene avanzando. El blanqueo que propuso el gobierno acaba de entrar en la...
Sí.
También puede actuar como un paliativo.
Bien.
Sabemos que todos los blanqueos no son precisamente las medidas más justas, pero una cosa es la justicia y otra cosa es la necesidad.
Sí, vamos a decir algo, Raúl. Cada 4 años todos los contadores te dicen esperar el blanqueo, porque cada gobierno hace un blanqueo siempre distinto. Esto es así. Pero quiero preguntarte algo, porque uno de los temas entre el día de ayer, que ya nos había llegado la información, y el día de hoy, es que el ministro Sergio Massa anunció que los salarios de hasta 880 mil pesos no pagarán ganancias sobre el aguinaldo. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, me parece muy bien, porque en definitiva lo que estamos haciendo es ajustando ganancias a la inflación. La inflación fue realmente muy cruda este año, y en definitiva lo que estamos haciendo es tirando más plata a la calle, y esto es lo necesario para reactivar el mercado interno.
Ahora vamos a decir algo también, Raúl. Los beneficiados son 513 mil trabajadores de todo el país. Estamos hablando de casi 48 millones de habitantes, solo para tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, indiscutiblemente los números van a beneficiar siempre a aquellos que tienen los sueldos más altos.
¿Quién cobra 880 mil pesos? Con todo respeto lo digo.
Está bien, de cualquier manera, sí. el impuesto a las ganancias sobre sueldo nunca fue una medida
absolutamente
respetable.
Coincido con vos, Raúl. Lo que quiero decir es que siempre se va a más de lo mismo, y está bien la medida, pero es a un sector muy reducido. Solo eso quería aclarar.
Sí, lamentablemente. Lamentablemente son pocos los que ganan mucho. Y son muchos los que ganan poco. Lo que venimos repitiendo siempre, la equidad distributiva no es hoy lo que más nos favorece. Pero tenemos que seguir la pelea, porque no podemos bajar los brazos. No hay margen para bajar los brazos, no hay margen para dejar de pelear, no hay margen para seguir, porque no hay margen para situación inequitativa como la que estamos soportando. Y esto es una de las cosas que más me preocupa, porque yo veo que vamos a llegar a fin de año con este declive que se viene dando durante el 2023 en todas las economías. Cuando me refiero a todas las economías, me refiero a la economía de los trabajadores, a la economía de la clase media fundamental, a la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Todas estas economías vienen perdiendo aire como un globito. ¿Cómo nos va a agarrar fin de año?
Sí.
¿Y cómo y con qué aire nos vamos a enfrentar a la posibilidad de reconstruir el país en el próximo gobierno? Va a ser un tema muy, muy duro.
Bien.
Porque todo el mundo va a requerir ayuda.
Sí.
Y nos va a pasar lo de la sábana corta, ¿no?
Exacto.
Si todo el mundo va a tirar de la sábana, el problema va a ser grande. Pero en la real, lo que muchos políticos tienen que entender, la realidad es que todos los sectores de los que hablé, todos están con bronca, todos están reclamando, todos están necesitando. Que es la verdad de la milanesa, todos están necesitando y todos quieren y reclaman por una salida más justa.
Exactamente.
Son pocos, de hecho, se habló siempre de los cuatro vivos que se están quedando con la parte del león.
Exacto, todos y que siguen especulando.
Que sí, siguen especulando, siguen ganando, siguen cobrando lo que se les canta, siguen haciendo lo que se les canta, ayudados por
el país. Ayudados por un Estado no presente y por la falta de autoridad y de decisión política.
Sí,
pero hay que responsabilizarse al respecto.
Mira, vamos a hablar claro porque si no, tampoco nos van a entender nuestros oyentes. Hay que tener en cuenta que este gobierno ya está en franca retirada. No podemos esperar este gobierno nada. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tener en cuenta cuáles son nuestros problemas e ir solucionándolos, ir marcándolos para que nuestros dirigentes del futuro sepan por qué lado tomar, y también para analizar quiénes son los que pueden solucionar.
Coincido. Tiene que haber un programa, que es lo que vos estás diciendo, tiene que haber una conducción política, tiene que haber una elección en relación a esta conducción política. Ahora también hay que gobernar hasta fin de año.
Sí, hay que gobernar hasta fin de año. En ese sentido, también hay que reconocer que Massa viene haciendo un esfuerzo enorme en conseguir los fondos necesarios y suficientes, porque yo estoy de acuerdo que el Fondo Monetario Internacional se puso muy nervioso con el apoyo de China, con lo que China nos dio, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto no nos dieron ninguna mano. Mientras tanto nos apretaron hasta sacarnos la última gota de sangre.
Era lo previsible del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí percibí es cantidad de burradas del ex asesor Antonio Aracre. Verdaderamente finalizó, y lo que ha dicho vinculado a Tierra del Fuego y a la base china, que no es así, vinculado a que es una población mínima, y uno habla con Tierra del Fuego y lo que representa Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y hace unas horas dijo Sergio Massa es el príncipe de Maquiavelo. Otra burrada verdaderamente. ¡Apa! Por lo menos para quienes están conduciendo el país. Hoy estoy con primicias, como verás, permanentemente. Raúl, Antonio Aracre dijo, Sergio Massa es el príncipe de Maquiavelo. Con esto te estoy diciendo todo. Ya tenemos a nuestro invitado de lujo, que también vamos a hablar de muchísimas cuestiones, porque él es cofundador de Franja Morada, Derecho UBA en 1970, cofundador de la Juventud Radical Revolucionaria en 1971, delegado al Comité de la Capital Federal de la Unión Cívica Radical entre 1983 y 1987, convencional nacional de la Unión Cívica Racional en el 87-91, subsecretario de Servicios Públicos de la ex Mercado Central de Buenos Aires entre diciembre del 83 y diciembre del 85, asesor en el Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical en el año 1986, desde 1987 y hasta el 1981, subsecretario de Comisiones Legislativas del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 92 hasta el 94, director nacional de CEDOM, y después cantidad de cargos, como por ejemplo, desde el 95 dedicado a la actividad profesional privada como abogado, cofundador del Instituto de Derechos Humanos, Mario Abel Amaya, cofundador del Movimiento Pluripartidista Reencuentro Nacional, integrante de cantidad de movimientos internos vinculados a la Unión Cívica Radical, y podemos continuar con mucho más. Estamos en comunicación con Luis Alberto Rodríguez Fontán. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto oírte. ¿Cómo estás?
Casi haces que venga el SAME, aparte de a la casa que ya puede llegar a estar de Raúl Utín, con toda la situación que está viviendo de gripe, conmigo, porque la presentación podemos hacerla hasta finalizar el programa de todos tus cargos, de todos tus lugares y de lo que has representado, representás y creo yo que representarás vinculado a la Unión Cívica Radical. Ahora te da la bienvenida Raúl Utín.
Bueno, gracias.
Buenas tardes, Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Es muy, muy importante para el sector de micro, pequeñas y medianas empresas de la Argentina escuchar la palabra de el Partido Centenario Radical, de vos como radical, para que nos ayudes a entender hacia dónde vamos, porque la incertidumbre hoy que tenemos los argentinos no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja pensar en que existe un mañana.
Luis Alberto, la Unión Cívica Radical de hoy, ¿qué te representa?
Y una gran decepción, una traición histórica. Eso es lo que representa hoy esta Unión Cívica Radical, con una conducción como la que tiene y con un proyecto, entre comillas, político que nada tiene que ver con la historia del radicalismo, ni con su doctrina, ni con los grandes hombres que brindó este partido al país, ¿no?, y a nuestra historia.
Es que, ¿cuál es la doctrina de la Unión Cívica Radical?
Bueno, la doctrina, fundamentalmente la doctrina del radicalismo, que digamos es la que nace con Alén y Yrigoyen y se va proyectando a través de los grandes líderes, y siendo el último indudablemente Raúl Alfonsín, es una doctrina que se basa en el antropocentrismo, vale decir, el hombre como eje de sobre lo que debe girar el resto de la sociedad y el resto de las instituciones y las políticas y la economía y etcétera, etcétera, etcétera. El diseño de una sociedad debe ser privilegiando el beneficiar al hombre, y por lo tanto, cuando uno dice al hombre, no hace una cuestión de género, por supuesto, pero sí, sí, me refiero al hombre, a la mujer, a la familia, a generación tras generación. Ese debe ser el centro y el objetivo de cualquier política, que es todo lo contrario a lo que están desarrollando o que plantean desarrollar desde esta alianza desgraciada de Juntos por el Cambio que integra la Unión Cívica Radical, ¿no?
¿Qué tiene que ver la Unión Cívica Radical con la proclama de Juntos por el Cambio?
Nada, nada. Si vamos a ver lo que es la historia del radicalismo, bueno, lo definió muy claramente Alfonsín ya cuando había abandonado la presidencia, cuando él dijo que su límite era Macri, que el radicalismo, ante la derechización de la sociedad y del mundo, debía prepararse tal vez para perder elecciones, pero nunca hacerse conservadora. Bueno, todo lo contrario es lo que están haciendo estos.
Clarísimo. Raúl.
Realmente lo expresás con mucha propiedad. De cualquier manera, en este momento es indiscutible que es necesario armar de alguna manera una unidad para poder derrotar a la ultraderecha, que viene avanzando vertiginosamente y peligrosamente sobre una sociedad que está prácticamente desmantelada. El radicalismo en ese sentido podría cumplir un rol importantísimo volviendo a sus fuentes, ¿no? Porque lo conocí a Alfonsín, trabajé junto a Alfonsín, y te digo que esto es otra cosa absolutamente distinta que ella.
Luis Alberto.
Totalmente, coincido contigo, Raúl, y abundo en lo siguiente. El radicalismo, si hiciera un giro de 180 grados, podría efectuar realmente un aporte fundamental para generar esta opción, esta alternativa que vos tan claramente señalaste. Ahora bien, del modo que se ha venido estructurando las políticas nacionales desde el radicalismo o desde fuera, pero que inciden sobre la postura del radicalismo, evidentemente se da de narices con cualquier proyecto de esta naturaleza. Entonces, pero creo que la crisis que atraviesa el radicalismo también se hace extensiva al otro gran movimiento nacional que ha sido el peronismo, que ambos movimientos, tanto el radicalismo como el peronismo, han sido siempre, han tenido una vocación industrialista importante. Sin embargo, justamente es lo que se ha ido perjudicando en forma permanente, digamos, continua, en todos estos últimos años. No ha habido, salvo la alianza o la integración central entre las grandes corporaciones empresarias y las grandes corporaciones financieras, que terminan siendo prácticamente lo mismo, el resto de la presencia de otras fuerzas de la producción, como pueden ser las pequeñas y medianas empresas, se han visto cascoteadas permanentemente y privadas de todo tipo de auxilio o ayuda del Estado, que es el único que podría, si tuviéramos un Estado presente, activo, que podría realmente viabilizar proyectos de recuperación de la pequeña y mediana empresa, que es la que en definitiva representa a los sectores medios de la sociedad, que es lo que ha ido cayendo en una pobreza y en una pauperización extrema. Entonces, a ver, me parece, y para redondear esto solo, perdón, Alejandra, sí, para redondear esto solo, a mí me parece que esto es un tema que excede ya a los partidos políticos en crisis como están, y necesita de un desarrollo de estrategias que yo definiría más que multipartidarias, sino multisectoriales. Es decir, que no solamente estén los partidos políticos con vocación nacional, como el radicalismo y el peronismo, sino también que estén las expresiones del empresariado, las expresiones de los sectores trabajadores, la iglesia, los movimientos sociales, que también tienen un rol protagónico hoy frente al decaimiento de las expresiones sindicales, que no tienen la fuerza ni la representatividad que tenían en otro momento, han empezado a recuperar, o han empezado, mejor dicho, a ocupar ese espacio los movimientos sociales. Entonces me parece que entre todos se deberían buscar fórmulas que permitan avizorar una opción a esta derechización terrible que estamos viviendo.
Bien, listo, ahora le digo también a Raúl, le paso la palabra, pero te quiero preguntar, por eso que te había interrumpido, desde el llano, vos que sos un fiel exponente y representante con toda la trayectoria que nombré en la presentación tuya de la Unión Cívica Radical, vos, si tuvieras esta pregunta, ¿por quién te sentís más identificado dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Por Morales o por Santoro?
Bueno, a ver, Santoro no está dentro del radical, de la Unión Cívica Radical, aunque de origen radical, y además obviamente cuenta con mi más absoluta simpatía en todo sentido, empatía total. Me parece que si hablamos dentro del radicalismo, el único dirigente que hoy por hoy se vislumbra con un discurso y una postura bastante razonable, contraria a la conducción partidaria, es la de Ricardo Alfonsín. Si voy al terreno de la reconstrucción de un espacio de militancia política que acompañe todo esto que yo digo de una suerte de multisectorial o cosas así, digamos, veo que lo de Leandro es un proyecto muy auspicioso, muy auspicioso.
¿Y Morales?
Morales, la verdad que lamentablemente Morales está haciendo el mismo juego que hizo Sanz allá por el 2015, cuando fue partener de Macri para legitimar la alianza y legitimar que Macri fuera el candidato de la alianza a la presidencia. Entonces él jugó por una banda radical, pero que en realidad se sabía que iba a perder, que es lo mismo que va a suceder ahora con Morales. Entonces Morales está legitimando. Yo creo que la gran jugada debió haber sido, tomando el envión que tuvo transitoriamente Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, haber plantado una bandera de ruptura de Cambiemos, de retirada de Cambiemos, y generar un debate partidario y una pelea partidaria de otra naturaleza. De esta manera se va legitimando con el famoso y puntual argumento de la disciplina partidaria, se va legitimando una falacia, porque la disciplina partidaria implica que estemos en mayor o menor medida en coincidencias, pero en este caso en el radicalismo lo que existen son disidencias absolutas, discrepancias absolutas, es blanco o negro. Entonces esto es lo que se está convalidando con actitudes como la de Morales.
Bien, Raúl.
Lamentablemente hay que reconocer que es así. Morales no puede ser ni debe ser la expresión del radicalismo. El radicalismo es otra cosa. Pero en ese sentido me gustaría preguntarte ¿qué pasa con Nemes? ¿Y qué pasa con algo más que se está hablando de Nemes, que es una fórmula Guado Nemes?
¿Qué opinas, Luis Alberto?
Yo me creo que no es yo creo que no va a ser así. Si fuera así, luciría como algo interesante, patearía el tablero de la política actual como está diseñada, que lo único que exhibe son mezquindades internas y nada más. Creo que plantearía una veo difícil que fuera eso, lo veo muy difícil, pero sería auspicioso que algo así se pudiera proyectar y trabajar.
Ahora, por lo que percibo en vos, Luis Alberto, siendo y representando la Unión Cívica Radical, ¿te sentís más identificado con aquellos que están integrando hoy, como Leandro Santoro, Nemes, que hay una posibilidad de que integren más una fórmula peronista que una fórmula de Juntos por el Cambio? ¿Puede ser?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que el Frente de Todos y con sus aliados y el actual gobierno, han exhibido groseras falencias en muchos órdenes. Pero rescato que hay una vocación nacional y popular, que hay una vocación de distribución, una vocación de tratar de proteger al trabajador o de proteger al que necesita una asistencia desde el Estado, que descarto pueda estar en cualquier plan de Macri, Bullrich, Larreta, y sigue la nómina, ¿no? Y sigue el detalle. Mm. Entonces, creo que sí sería bastante propicio una fórmula que pudiera representar este proyecto o este discurso, pero, por supuesto, acá hay que hacer autocríticas muy fuertes, ¿no? O sea, no es casualidad que sea, más allá de la influencia enorme que tuvo la pandemia en materia de perjudicar la consistencia de un gobierno que venía ya muy hackeado por el tema de la deuda tomada por Macri, pero convengamos que la pandemia ayudó poco y nada. Pero tampoco ayudó el gobierno con determinado tipo de conductas o actitudes que generaron mayor descontento y progresiva desconfianza por parte de la gente común, que es la que en definitiva decide las elecciones, que la elección, la definición de un proyecto, un candidato, una idea fuerza, objetivos de para mayorías y no para minorías se resuelven a partir, afortunadamente, con la democracia vigente, se definen a partir del voto. Si el voto es el elector, si el elector pierde confianza en el destinatario del voto, o no se siente representado por un proyecto, contenido por un proyecto, comprendido por un proyecto, termina votando cualquier cosa, muchas veces por reacción, como va a ser el caso seguramente de un porcentaje significativo de votos que pueda llegar a obtener Milei.
Ahora, ¿qué sentís cuando Morales, un referente de la Unión Cívica Radical, lucha por integrarse a Juntos por el Cambio primero, apoyando a Horacio Rodríguez Larreta por el otro, tratando y siendo el nexo para que Schiaretti forme parte de la fórmula y también intentando que Esper forme parte de la fórmula? ¿Qué sentís como radical?
Asco, primero asco, y segundo, que no es más ni menos que son todos actos o episodios de una traición que es continua, que es permanente, es como cuando uno habla de un delito continuado en derecho penal. Bueno, esto es así, esto es una traición continuada, permanente.
Ahora vos dijiste, Luis Alberto, algo. Vos dijiste, en el momento que ganó Facundo Manes podría haber sido un quiebre, pero también en ese momento fue cuando se colocó para presidir a la convención de la Unión Cívica Radical a su hermano, a Gastón Manes. ¿Qué opinás?
Sí, no, para mí, yo estuve totalmente... Bueno, a ver, mi opinión no es que merezca demasiado eco, pero en mi opinión fue muy negativo lo de Gastón Manes en la convención, y ahí me pareció que fue un gesto justamente contrario a una opción o una alternativa o al diseño de una alternativa diferente por parte de Facundo Manes, ¿no? O sea, de un radicalismo que tendiera a salirse, y no, yo lo vi como un gesto de disciplinemos dentro de una tónica que no nos vamos a apartar.
Bien, Raúl.
Tengo entendido que ahora viene el 14, viene la convención radical.
Sí.
¿Cuál es el planteo que van a hacer diferente frente a una situación que es verdaderamente complicada? Complicada a nivel internacional, complicada a nivel económico fundamentalmente, y no hablemos solamente de política y de acto de gobierno, hablemos simplemente de las situaciones que nos trajo la pandemia, la guerra, fundamentalmente la pérdida de 20 mil millones de dólares, que no es poco de pavo en un país que ya estaba descapitalizado de por sí.
Luis Alberto.
Sí, no, yo no creo que vaya a haber, ojalá tuviéramos una gran sorpresa, pero no creo que vaya a haber un planteo exageradamente diferenciador. Va a haber seguramente una reivindicación de un espacio mayor para el radicalismo, de la opción o la posibilidad de conducir el proceso y tener un candidato a presidente radical como producto de las PASO. Yo creo que van a seguramente a plantear alguna cuestión programática que torne de alejar cualquier coincidencia con Milei, pero no así con el planteo que en general lleva que adelante el PRO, Cambiemos. O sea, no veo que se hasta ahora, es más, las personas que podían llevar adelante, como era por ejemplo, pues esto lo de Gastón Manes, sí, es muy importante, porque justamente el presidente anterior de la convención era un tipo muy progresista del radicalismo, y tenía posiciones muy 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 inteligentes, muy en defensa del sector trabajador. Pero acá estamos hablando de que va a venir un gobierno que, si gana Juntos por el Cambio, un gobierno que va a hacer el ajuste que hasta ahora no se hizo. Si estamos hablando de un ajuste que todavía no se hizo y estamos en la situación que estamos, yo no quiero ni imaginarme qué va a ser de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios.
Yo sé que existe el malón radical. ¿Qué opina el malón radical en estos momentos?
Y el malón radical opina muy mal, opina con ganas de alzarse desde las tolderías. Lo que pasa es que falta, no tenemos porque, como yo siempre digo, somos todas tribus sueltas que hay dentro del radicalismo, que conformamos una mayoría muy importante de radicales, que estamos disconformes, pero todos los que ejercen hoy el ejercicio del poder, el contar con recursos, el tiempo que da la posibilidad de la economía, de una economía fuerte para poder desarrollar campañas y para poder tener tiempo para viajar, militar, conectarse, comunicarse, no se suple con las redes virtuales. Con las redes se puede pasar la información, lo que no se puede es estructurar opciones de poder.
Sí.
Las opciones de poder se estructuran a partir de un entrelazado mucho más complejo que exige no solamente la presencia física o personal de quienes lleven adelante la tarea, sino también exigen una conjunción de intereses que puedan armonizarse y que puedan ser representados por esas expresiones al calor de algún liderazgo, de alguna personalidad convocante, ¿no?
¿Quién sería un buen líder hoy desde la Unión Cívica Radical para vos?
No, es muy difícil. Yo creo que desde el radicalismo hoy el que más veo con hay muchos dirigentes de base, llamémosle, territoriales en distintas provincias, que son opciones muy interesantes de construcción, pero son hacia futuro. En un presente actual no veo un dirigente radical. Vuelvo a repetir, el único que podría intentarlo, a mi juicio, sería el caso de Ricardo Alfonsín, pero que no sé si está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero después, y después sí tenemos el caso de Santoro, que si bien está fuera del radicalismo, tiene una formación radical y alfonsinista plena, y ha sabido conjugar muy bien, pero por ahora es una tiene una vigencia, digamos, local más que nacional.
Bien. Entonces, ¿qué opinás? Porque en su momento tuvo bastante detrimento. ¿Qué opinás de Leopoldo Moró?
Bueno, yo creo que Leopoldo es un hombre que ha hecho un aporte discursivo muy valioso al Frente de Todos. Digamos, le incorporó claridad, fuerza y proyección en muchos órdenes, pero no, digamos, no tiene la representatividad que puede, por ejemplo, para hacer un mal paralelismo, pero no tiene la representatividad o la proyección que pueda tener Leandro Santoro, por ejemplo, que viene del mismo riñón, porque son dos tiempos y futuros diferentes.
Clarísimo. Yo realmente escucho al Malón Radical y me sorprende mucho el apoyo que hay a Leandro Santoro, más allá de la figura que vos estás diciendo de Ricardo Alfonsín. Siempre que nombro Leandro Santoro es un buen exponente para ustedes, y eso es genérico. Quiero decirles que hablé con muchos y me ha sorprendido en su momento. Raúl.
Me parece interesante el planteo. Yo no sé hasta qué punto el radicalismo, Luis Alberto en especial, están viendo la gravedad del asunto, están viendo la gravedad del momento, porque en la situación de los trabajadores, el 42% de pobreza, el 10% de indigencia, las empresas pequeñas y medianas pagando intereses realmente vergonzantes, vamos a llegar a fin de año en una situación terriblemente. No necesitaríamos, nosotros digo como sociedad, yo no soy un político, soy simplemente un empresario, necesitaríamos una unidad de concepto, una unidad de criterio, una unidad de objetivos en función de un país que hoy está en una situación completamente desastrosa, en un mundo que todos quieren comprar y que nadie quiere, que todos quieren vender pero nadie quiere comprar, en un mundo donde sobran los productos manufacturados y la recesión viene avanzando en todas las latitudes. En ese sentido, ¿qué panorama nos presentan? ¿Qué salida nos presentan?
Luis Alberto.
No, yo creo que, digamos, a ver, me parece que acá hay que hacer un replanteo de un proyecto para el país y para la sociedad que sea aglutinante de la grande mayoría. La grande mayoría no son precisamente los que tienen hoy más chances de ganar las elecciones de octubre. Me parece que esto que señala Raúl, con el contexto mundial en que se desarrolla todo y con el fenómeno ahora creciente de esto de la inteligencia artificial, que generará seguramente una enorme cantidad de ventajas desde el punto de vista de la producción, pero seguramente generará ejércitos increíbles de desocupados en un mundo donde el hambre y la escasez va desarrollándose en forma intensiva. Entonces, acá en la Argentina, estaba el otro día hablando con Naum Klinsberg, que es un sí. estudioso importantísimo, ¿no?, el hermano de Bernardo,
sí.
Y él decía que las proyecciones que se hacen respecto de la desocupación como producto de la aplicación de la inteligencia artificial, en nuestro país se está proyectando, se está evaluando la posibilidad de que llegue a un 65% de la gente con ocupación. O sea, si nosotros hoy estamos como estamos, en con las líneas de pobreza, de indigencia, con los niveles de ocupación informal mayoritariamente, porque es lo que genera, y la necesidad de planes de asistencia permanentemente, que es casi la única presencia del Estado que hay hoy, por la carencia de recursos, me refiero, ¿no?
Bien.
No quiero imaginarme lo que puede ser de acá a un tiempo, si no se genera una opción diferente, que partamos de un mercado regional diferente, con un esquema de solidaridad activa, con una con una conjunción de planes que unan a los distintos sectores de la producción, y la verdad que estamos, y que ponga también al campo en un rol de contribución con la industria, no con los negocios financieros, sino con la industria, porque sin desarrollo industrial, bien, nosotros bajo el mecanismo de sustitución de importaciones, esto no sirve.
Clarísimo.
Terminamos siendo una colonia nuevamente.
Bien, Luis Alberto, ha sido fantástico tenerte en el programa, muchísimas gracias, y ahora también te despide Raúl Lutín.
Bueno, gracias, Alejandra, gracias por invitarme.
Raúl.
Realmente, Luis Alberto, ha sido un honor poder tenerte en nuestro programa y poder cambiar opiniones que deberían ser más seguido y más profundo nuestro encuentro, porque es necesario expresarle a la ciudadanía las opiniones de todos los sectores para ver qué posibilidad tenemos de salida.
Muchísimas gracias, Luis Alberto, cuídate mucho, abrazo inmenso y un lujazo haberte tenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un abrazo, Raúl, un gusto.
Abrazo. Y estuvimos con él. Imagínense que es cofundador de Franja Morada Derecho UBA en 1970, cofundador de la Juventud Radical Revolucionaria en 1971, hasta la actualidad, obrando en la Juventud Radical sin parar en la Unión Cívica Radical, sin detenerse en todos los aspectos. Estamos hablando de que estuvimos con un exponente de la Unión Cívica Radical desde 1970 hasta ahora, hasta el 2023, como lo es Luis Alberto Rodríguez Fontán. Auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme en este programa, la pyme es Scalter SRL. Y nos despedimos, programazo, ya están pidiendo el audio, ya lo están pidiendo. Así que Raúl Lutín, nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14 haciendo Banca Que, Raúl.
2:58.
Chau, gracias, los amamos.